Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y ya por fin logramos hacer otro podcast en menos de un año, porque luego me tardo muchísimo en hacer esto y cada vez que entra el podcast es porque hay Óscares, porque hay el E3 o porque se estrena The Walking Dead y llevo como 2 años haciendo nada más 3 podcasts al año. Me da muchísimo gusto que tener aquí un invitado genial, el psicólogo Olmo Araiza. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien, aquí contento de estar contigo.
Oye, pues muchísimo gusto. Olmo es un gran pensador, pero además es un muy buen psicólogo. Digo, conozco a su familia, entonces les tengo mucha confianza a todos. Entonces puede venir a venderme cualquier cosa. Yo le digo, sí, claro, mi amigo Olmo.
Excelente.
Oye, y bueno, el tema de hoy es un tema que yo ya he tratado en otros podcasts, e incluso hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero hace como un año, con una amiga que es coach, hicimos un... Porque yo también soy de formación, psicólogo de formación, entonces, bueno. Hicimos un taller que se llama El Camino del Héroe, porque yo estaba muy clavado en Joseph Campbell y en la parte del Camino del Héroe en el sentido de la estructura narrativa, ¿no?
Los arquetipos, ¿no?
Exactamente, los arquetipos. Pero después, en la universidad, en comunicación, vi que muchos teóricos de guión o maestros de guión utilizan el modelo del camino del héroe. George Lucas lo utilizó para Star Wars y estructuralmente funciona muy bien, de verdad. Y además, bueno, ya en el plano personal, pues soy fan de las historias, me encantan las historias, siento como Joseph Campbell que las historias te dan mensajes. O sea, que si tú te dejas llevar por la historia a full, encuentras grandes mensajes para la vida.
Correcto.
Y el camino del héroe, con mi amiga Alejandra, que es coach, lo aterrizamos de esa manera. Porque yo le decía, es que me saca un poco de onda. Yo que estudié psicología, que he llevado proceso terapéutico y que me gusta esta parte, digo, ¿por qué la gente no ve estas grandes historias y tienes ganas de hacer algo con su vida? O sea, tú sales del cine o ves una serie de televisión y dices, wow, quiero ser así, quiero cambiar mi realidad. Y de pronto, pues, en una semana ya estás igual, ¿no? Ya eres la misma persona que eras antes. Sí. Entonces, bueno, con esa finalidad hicimos el taller, platicando con Olmo. Perdón, ya me extendí un poquito más de lo que de casi no he hablado, ¿no? Pero el contexto era importante porque lo invité así como a ciegas un poco. era importante porque me dice, es que a mí me gusta cómo la gente puede cambiar su vida. O sea, es lo que a mí me interesa en la parte terapéutica. Le dije, bueno, vamos a aterrizarlo en la parte de las historias y del mundo del entretenimiento, ¿no? Y por eso estás aquí. Perdón, ya 2 minutos. Hablé solito, sin parar, 2 minutos, pero...
No, está perfecto. De hecho, me da mucha, mucha idea sobre qué, de qué va la cosa, y qué es lo que vamos a platicar ahorita. Esto que dices es súper importante. A todos nos ha pasado y nos frustra un montón, ¿no? Salir de ver una peli o de una serie y decir, yo lo voy a hacer mañana, ya, mi vida va a cambiar, y 3 días después... Me parece muchísimo.
Era mucho tiempo, ¿verdad?
No, una semana. No, estos impulsos duran 2, 3 días.
Está cañón. Está muy, muy, muy fuerte. Entonces, aquí la principal pregunta, porque cuando yo lo abordé con el lado del coaching, para quienes no sepan, es un lado muy práctico. En realidad, el coaching está hecho para procesos de producción, o sea, labores mecánicas, y funciona muy bien porque todo en un proceso de producción, en una labor mecánica, las cosas que uno tiene que hacer están muy claras, ¿no? ¿Son de esta manera o no lo son?
Correcto.
Entonces, el coaching sirve mucho para eso. Ya cuando hay coaching de desarrollo humano, las cosas se van volviendo un poquito más, ¿cómo diría? No sé si nebulosas, opacas, pero o más complejas, definitivamente, ¿no?
O quizá esa sea la diferencia entre lo complejo y lo complicado, ¿no? O sea, lo complicado es necesariamente difícil de entender y lo complejo puede no.
Okay.
Realmente puede ser, ¿no? Justamente eso, lleno de partes y tal, pero a lo mejor es accesible. Ahora, la cosa del coaching es que es muy parecido, creo, a lo que yo hago, aunque no lo conozco. Mi tipo de terapia clínica es más bien como un entrenamiento, o así lo vemos nosotros.
Ok. Ajá. Es conductual, supongo.
Es conductual, exacto.
Okay.
Entonces, más bien Más que psicólogos que somos como médicos, somos más parecidos a entrenadores.
Claro. Ah, bueno, pues como un coaching. Es que exacto. Lo que está cañón, yo ya no quiero hablar de coaching, prometo que ya vamos a entrar al tema, pero es que la gente que me dice, no, es que yo soy coach y que la psicología no creo en la psicología, les digo, espérame, tus técnicas son psicología, ¿eh?
Sí.
O sea, totalmente. La gente que crea que solamente la psicología es el psicoanálisis, o totalmente equivocada. Todos los procesos que tienen que ver con conducta son psicología.
Correcto, correcto. Y además, están presentes en nuestra vida diaria. Sepámoslo o no.
Claro.
Si nos encontramos un billete en la calle, es más probable, y hay estudios de esto, donde ponen el billete en la calle, que uno pase por ahí. Y si le preguntas a la persona, oye, ¿por qué pasas por acá? Puede no saberte decir, ¿no? Es que no sé. Hubo un reforzadorcillo por ahí.
Claro, claro, claro.
Ah, aquí hay algo, aquí hay algo bueno, voy a caminar por acá, pero a veces no lo sé.
Sí, claro, ¿no? Lo entiendo. Bueno, vamos ahora sí a la materia. ¿Qué pasa? O sea, digamos, en cuestión psicológica, en cuestión de procesos, ¿qué ocurre? Vamos a... ¿Ves una serie? ¿Qué película has visto últimamente? ¿Cuál es lo último que viste que dijiste, wow, voy por aquí?
Híjole, yo la verdad confieso que estoy así con un déficit de entretenimiento terrible.
Pero de lo último, digo, no tiene que ser lo más reciente, lo último que tú viste.
Lo último que yo vi, y quizá tú me puedas decir porque tienes mejor memoria para esto que yo, es esta película que es como una especie de Rocky moderno, que pensé que iba a ser pésima y realmente me pareció buena. Sale Nick Nolte de un papá alcohólico. Y otros dos chavos que son hermanos y entran como a un torneo de lucha de UFC.
Ah, claro, ya sé cuál es. Sí.
Champion. Bueno, la peli trata de un maestro de física, ¿no? Que nos enteramos que es luchador. Luchador de artes marciales mixtas.
Ok.
Y resulta también ser hermano de otro cuate que llega así como... un poco como héroe japonés de películas de samurái que nadie sabe quién es, ni por qué, ni nada. Y de repente le pone una paliza impresionante a alguien en un gym que es gran campeón.
¿Será la última pelea? Warrior se llama en inglés.
Sí.
Ok,
yo decía champion, ¿no?
No, Warrior. Okay. Nah, no, nada que ver con lo que estaba pensando yo. Ok.
Ajá. Entonces no es Farrell el...
No es Nick Nolte y Tom Hardy es el...
Tom Hardy.
Es uno de los que sale ahí.
Que es británico.
Sí.
Y
es el que hizo Mad Max.
Sí. Y hace un acento gringo perfecto.
Ok, ¿y entonces?
Bueno, el punto es que bueno, esto es lo último que he visto que me ha llamado la atención en
cuanto a... ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? O sea, ¿qué fue la parte que dijiste, wow?
La persistencia.
Ajá.
No. O sea, esta cuestión de la persistencia que algunas personas dices, ¿cómo lo logran? O sea, ¿sabes? Porque... claro, nosotros solamente vemos momentos difíciles, momentos donde ya todo le sale y se acabó.
Claro.
Es una peli. Pero no, hay un proceso muy largo atrás de 1000 días de entrenamiento, de cosas. Y creo que ahí es donde la gente fallamos, ¿no? O sea, creo que de pronto perdemos la motivación.
O sea, ¿tú sientes que parte de lo que ocurre o parte de lo que bloquea los procesos de cambio es la persistencia?
Sí.
Ok.
Sí, y lo que yo le llamo, bueno, no es que yo le llame, sino... lo que en mi línea de psicoterapia, de trabajo, le llamamos la trampa de la motivación.
Ok.
¿No? La motivación, desafortunadamente, es como esta cosa de... cuando la gente dice, es que no estoy motivado.
Ajá.
Pues eso no puede ser. O sea, uno siempre está motivado para algo. A lo mejor para echarte al sillón. O estás motivado para... todo lo que hacemos tiene una motivación detrás. Moverme de la silla, levantarme, pararme, dormir, despertar, lo que sea. Lo que realmente... o sea, la verdadera bronca es que pensamos o tenemos esta idea de que para hacer algo hay que estar motivado igual a feliz, energético, contento, entusiasmado,
okay,
sereno. Y no, eso pasa cada cierto tiempo.
Ok, ajá. Pero entonces, ¿cómo vences la trampa de la motivación?
La primera cosa es reconocer que cuando uno dice no puedo, es en realidad no estoy dispuesto.
Ok, no quiero.
No,
se puede.
Ok. Elijo no. Y mucha gente dice, no, es que neta no puedo. Y digo, bueno, a ver, vamos a poner, ¿no? Con muchos de mis
pacientes.
Me gustaría decirle clientes, pero suena medio feo, ¿no?
Sí. Ok, entiendo.
Sí, es que aquí no, bueno, consultantes, vamos. Muchos dicen, es que no puedo ir al gimnasio, no puedo, ¿no? O sea, no puedo salir, no puedo sentarme a escribir. Y entonces le digo, voy a poner un ejemplo ridículo, pero dime. Si yo fuera el psicólogo malévolo, así de bigote y ñaca ñaca, y tengo a tu familia secuestrada y te digo, los voy a matar a todos si no lo haces, ¿podrías? La inmensa mayoría me dice sí. Le dije, ok. Si te dijera, misma situación, tengo a toda tu familia secuestrada, los voy a matar si no lo haces, pero tienes que correr de aquí a CU en 30 segundos o los mato. ¿Podrías? La respuesta es no. Entonces, ahí aclaramos que la mayoría de las veces sí podemos.
Claro, claro.
Solo no queremos porque no es como quisiéramos que fuera. No nos sentimos de la manera óptima.
Claro, claro. Pero, aquí, el personaje en la película, ¿qué motivaciones tiene? ¿O cómo, cuál es el punto de quiebre ahí para que el güey haga algo?
Súper importante. El personaje, son dos hermanos y el personaje del hermano familiar, digamos, son los dos hijos de un papá alcohólico, que ya está recuperado, pero pues, perdió a la familia y nadie quiere saber nada de él. Entonces, uno de los dos hermanos, su motivación es que va a perder la casa. Hizo una familia muy, muy tradicional, ¿no? Esposa, hijos, él es profesor, pero pues con la cosa esta de las hipotecas que pasó en Estados Unidos, es justo una
temporada, claro.
Ya están a punto de embargar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues a pelear, ¿no? El papá alcohólico es entrenador, entonces han sido entrenados desde chiquitos. Y el otro es un soldado de la guerra de Irak disidente, que parece que está enojado con la vida y lo único que quiere es pegarle a las personas, ¿no?
Claro, claro.
En fin, pero ambos tienen una motivación que después descubrimos más adelante.
No, lo puedes contar porque igual, digo, sí, oigan, es de 2011, igual, ¿vale la pena para este programa que la cuentes? Si sí, cuéntala y ya nada más que la gente aguante vara un poquito, si no, no te preocupes, pero sí. Si tú crees que vale la pena, sí.
Ok, creo que sí, porque después, un poquito más adelante en la historia, espero no arruinársela si no la han visto, y si ya la han visto, descubrimos que el hermano que está como enojado con la vida y que, ¿no? Que es como la antítesis, un poco como la sombra quizá en términos de Campbell.
Claro.
Este personaje después resulta que se le murió un compañero de batallón. Y entonces está entrando a este torneo para conseguir el dinero para dárselo a la esposa que quedó. Entonces, a pesar de que está con una muy mala vibra durante una buena parte de la película, vemos que hace esta llamada. Y en verdad me sorprendió porque yo la puse pensando en dormirme. Digo, ¿qué es una película de golpes? Y la voy a ver y me voy a echar una siesta. Y realmente me atrapó y buena, ¿eh? O sea, buena, buena. Yo sé que no es como lo más exquisito que hay, pero...
Eso pasa luego. Muchas veces uno cree que tiene que ser algo... una película de arte así, sí. Muy... Que intente decir todo y el significado de la vida y las cosas luego, las más sencillas son las que te llegan.
Sí, sí, correcto, ¿no? Entonces, bueno, entonces tienen estas dos motivaciones. Uno tiene la clara y firme motivación de poder proveer lo que para él es importante, ¿no? En su familia, que puedan vivir de una buena manera. Y el otro, pues, básicamente quiere lo mismo para su familia adoptiva.
Claro, ok.
Y el papá, pues lo único que quiere es que lo quieran. Ya no chupa, pero está solo como, ¿no? O sea...
Una maestra alguna vez, una maestra de filosofía me dijo una cosa bien fuerte.
Ajá.
Y creo que sí tiene un punto importante. Me dice, es que es muy fuerte, para la gente que tiene una adicción, es muy fuerte dejar esa adicción por muchas cosas, pero en parte, dice, porque el mundo en el que estás no te gusta, entonces necesitas esa adicción para que el mundo en el que estás sea soportable. ¿Y qué ocurre? Que de pronto no puedes tener esa adicción y no te queda más remedio que regresar al mundo que nunca te había gustado. Y dices, ¡auch!
¡Qué fuerte! De hecho, esto que acabas de decir, mi queridísimo Fausto, es... lo acabo de ver en Sense8.
Ok, mira, ya ves cómo si
viste otra cosa. Sí, no, tampoco... Tampoco estoy tan perdido. Me pareció brillante lo que vi en Sense8. El personaje al que le dicen Van Damme.
Sí.
¿No?
Ajá, platica.
Claro, platica. Le pregunta la chica de la India: ¿pero por qué tienes una televisión de 50 pulgadas y no una cama? Y le dice: bueno, claro, porque la televisión me saca del gueto.
Claro.
¿Sabes? Ve esto, me saca de aquí y la cama me mantiene aquí. Entonces, si mi realidad es adversa, tener una ventana a la fantasía, me pareció bien bonito, la verdad, porque...
Es un poco... Hay un documental que se llama The Wolf Pack, si pueden verlo, que es un grupo de adolescentes que crecieron toda su vida encerrados en un departamento en Manhattan porque su papá se metió con los Hare Krishnas. O bueno, más bien se metió en esa filosofía. En realidad, yo creo que la adoptó por miedo, le dio un terror del mundo.
Ajá.
Y lo justificó a través de la filosofía del Hare Krishna, diciendo que la sociedad es mala, que el trabajo era malo. Entonces ellos viven de la asistencia pública. Y la asistencia pública sonó como de la lotería, pero sí, de la beneficencia del Estado, del welfare.
Sí, welfare.
Y entonces los niños no salían y su única ventana al mundo, evidentemente la ventana de su cuarto, ¿verdad? Pero, sí. Pero se la pasaban viendo películas porque él le gustaba el cine al señor y afortunadamente, gracias a eso, los niños tuvieron un contacto con el mundo y sobrevivían. Actuaban las películas que veían, Batman, El Caballero de la Noche, veían Ciudadano Kane, y entonces ellos mismos hacían sus versiones.
Totalmente.
Y así sobrevivieron, digamos, sobrevivieron metafóricamente, pues, ¿no?
Ahora, yo quisiera rescatar esto que dijiste al respecto de las historias. Te encantan, ¿no? Las historias.
Sí, soy fan.
Y qué bueno. Porque hay un poco un menosprecio de pronto a la narrativa.
Muchísimo,
¿no?
Claro.
Pero
las corrientes de arte contemporáneas desprecian lo narrativo y la pintura desprecia lo figurativo y sí. Todo lo que tiene que ver con la realidad. Pero bueno.
Pero yo creo que sí las historias influyen muy fuertemente en la realidad y de regreso. O sea,
okay.
Yo tengo una amiga mía, ¿no? Querida, que eligió ser médico porque admiraba a Dana Scully de los X-Files, ¿no? De los Expedientes Secretos X. Y ahora es una gran médico. Claro, su vida no tiene nada que ver con un capítulo, espero, de los Expedientes Secretos X, pero vaya, o sea, se formó una imagen, una idea de qué tipo de mujer le gustaría ser a ella, ¿no? O sea, ¿cómo quiero ser una profesional así, que sabe cosas, ¿no? Entonces, eso te lo brindan las historias y creo que tienen un montón de valor, ¿no?
Claro.
Nada más, o sea, es importante, son súper importantes.
Yo también creo en ellas y por eso, sí. Digo, por eso te traje, porque me interesa que... Yo sé que a ti te gustan también las historias. Sí. Y uno así se inspira. Y a través de las historias de los otros, cuando tú llegas con alguien, ¿qué es lo primero que le dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O sea, le estás pidiendo un recuento de su día, que te cuente una historia.
Correcto, correcto. ¿Qué pasó? ¿No?
Ándale, ¿qué pasó?
¿Qué ha pasado? ¿Cómo estuvo tu día? Lo que dijiste, ¿no? Ahora, las historias son maravillosas, nos abren esta capacidad de aprender indirectamente, ¿no?
Claro.
La metáfora, como tú dices, nos puede explicar muchísimo más que datos, que es así como de, bueno, ¿y este dato a mí qué? ¿No?
Claro,
me cuentas
claro.
Una buena historia y digo, ok.
Ándale, ¿no? Exactamente.
Ese es un punto.
Digo, no por nada, no está de moda, ¿verdad? Pero no por nada la Biblia es uno de los libros más importantes.
Claro, claro, sí. Y yo creo que en general todas las religiones, e incluso la propia ciencia, tiene su narrativa y tiene su mito.
No, claro que ¿no? Tiene, muchísimos, o sea, pero...
Tiene sus mitos, pues.
Muchísimos, ¿no? Mitos, claro.
Sí, correcto. Entonces, bueno, esta onda de decir, no, yo estoy por encima de las historias es...
Falso.
Sí, es falsísimo, ¿no? Ahora... El hecho de que podamos, como seres humanos, aprender de las historias, crear historias, que sea tan bonito, tiene otro lado, que es cuando nuestra mente, ¿no? Nos cuenta historias de terror. La mente...
Ok.
Eso a veces lo tomamos como si fuera la realidad y entonces se vuelve un problema. Esa es parte de la trampa de la motivación. Yo, no sé, quiero ir al gimnasio, quiero ir a entrenar o quiero ir a una reunión. Y entonces mi mente, que es un maravilloso simulador, empieza a decir, no, va a estar tal, va a estar horrible, va a haber tráfico. Y yo empiezo a ver eso y a sentir todas esas cosas. Y si las compro, voy a comportarme como si fueran la realidad, porque mi cuerpo siente lo que mi mente piensa.
Claro.
Entonces parte del trabajo que hacemos nosotros es tratar a la mente como eso, como una máquina de historias, ¿no? Como una maquinita de pensar y de recordar y de analizar. Y escucharla solo a veces. ¿Me estás diciendo algo útil o esta es la misma historia que me aplicas siempre de que lo voy a dejar y que para qué ya lo intento, ¿no? Entonces,
claro.
Es importante esa parte del trabajo, ¿no? Las historias, tomarlas con un grano de sal, ¿no? O sea...
Claro, eso es súper importante. Fíjate, a ver, de las historias que... Bueno, me gustan muchas historias, evidentemente, pero de las que más me gustan es cuando el personaje cambia radicalmente y va por un objetivo, ¿no? Y como parece que no tiene salvación y... Le ocurre algo maravilloso, creo que a todos.
Sí.
¿No? Pero habías hablado de la película Million Dollar Baby con Hilary Swank, que es una boxeadora.
Claro.
Que es una... me fascina. Ahí es la perseverancia también, porque ella no tiene... O sea, es de vida o muerte ser boxeadora. Para ella no tiene otra forma de salir adelante. O es lo que ella se cuenta también.
Correcto.
Pero, ¿no?
Sí.
Es lo que ella se cuenta, pero va por todo.
Sí.
Y ahí se le va la vida también.
Sí, sí, sí. Y además hay una secuencia de esta película, Million Dollar Baby... que mencionas, que a mí me parece brillante. Parte de las cuestiones que distinguen un buen proceso, que normalmente deriva en un buen resultado, porque también queremos los resultados, pero sin el proceso, y
sí.
Eso no se puede, ¿no?
Ahorita regresamos, ahorita voy a apuntar eso, ahorita lo vamos a regresar
sí.
A eso.
Pero lo que voy es, en este personaje, esta boxeadora, la ves que está, creo que es mesera, y ves cómo está haciendo los movimientos de los pies,
claro.
Todo el día está en eso, ¿no? O sea, realmente no es como de yo de 3 a 5 y luego ya, ¿no? Es que es importante. Entonces, bueno, eso es padre, ¿no? Es ver que el proceso está en todo el día, en todo lo que haces, en cómo comes. No es que no pueda haber nada más que eso, pero como que esta división artificial burocrática es chafa.
Sí, sí, sí. No ayuda. Sí, te entiendo. Es como digo, es que, híjole, me acordé de los supercampeones.
Sí, bueno.
De la caricatura. Y Oliver trae a su amigo el balón. Ajá. Pero no, es cierto, es como te vives y te lo tomas en serio y lo introyectas contigo y es parte de ti, parte de tu personalidad.
Totalmente.
Digo, hay un punto seguramente en el que tienes que entender que sin eso también sigue siendo tú y sigue siendo feliz. Porque ella, por ejemplo, a ella se le va la vida en eso. Pero podría haber tenido otras opciones, podría haber tenido 1,000 opciones, pero decidió, eligió.
Correcto, ¿no? Sí. Sí. Y esto también
eligió
es
ser boxeadora y que se le fuera la vida en eso.
Y esto también es súper importante. Digo, nuestra corriente trata de distanciarse un poquito de otras corrientes donde te dicen que si te lo propones puedes obtener lo que sea en la vida. Y nosotros creemos que aunque eso nos gusta pensarlo, a veces puede ser difícil, porque pues a veces no, ¿sabes? A veces no se puede.
¿Sabes? Eso es importante y era lo que iba a retomar ahorita. ¿Qué ocurre con este tipo de, qué ocurre con este tipo de pensamiento de abrir las posibilidades a todo? Creo que hay de posibilidades a posibilidades, sí. Y creo que hay de pensamiento mágico a pensamiento mágico. O sea, hay un... Si yo en estos momentos te digo que quiero andar con Pamela Anderson, uh-huh. Es una fantasía, porque yo vivo en DF, porque yo no hago nada ni estoy en el círculo de amigos de ella. Si quiero conocer a Bill Gates, es una fantasía. O sea, no hay nada que lo sustente. Pero si yo te digo que quiero andar o que quiero conocer a... Híjole, no sé, a Carlos Slim, pero yo trabajo en una oficina de Slim y tengo un puesto medio, es probable, ¿me explico?
Correcto.
Es que hay que distinguirlo, es bien importante,
sí,
también.
Sí.
¿Y qué es lo que tú realmente quieres? Porque dices, no es cierto, o sea, tú lo que realmente quieres no es ir y ligarte a Pamela Anderson, porque no te gusta ese mundo de Hollywood, porque no lo conoces y porque ella ni siquiera la conoces, ¿me explico? También eso es bien importante y ahí hay una trampa, porque sí, todo lo que tú quieres es posible, pero el punto sería, ¿qué es lo que realmente quieres? O sea, ¿en dónde estás parado y...?
¿Y para qué?
¿Para qué, también, sobre todo? ¿No?
Esto, acabo de entrar en contacto con una idea bien bonita que es, si uno se sigue preguntando, ¿y para qué quiero esto? ¿Y para qué quiero esto? ¿Y para qué quiero esto? Siempre vas a llegar a dos cosas, idealmente. Una, para sentirme bien o estar contento, o otra, para dejar de sentirme mal. Es súper importante, los conductistas le decimos control aversivo o control apetitivo, ¿no? Si hago esto, un poco como la persona con adicción que mencionabas hace rato, ¿no? No me gusta el mundo, me es aversivo, entonces quiero huir de él o lo hago para acercarme a algo que es importante para mí. ¿Para qué quiero el coche? ¿Para qué quiero bajar de peso? ¿Para qué quiero subir de peso? ¿Para qué quiero...? Pues para estar contento, ¿no?
Claro.
O sea, básicamente esa es nuestra motivación fundamental, para estar felices, pues, ¿no?
Claro. Fíjate, bueno, retomando ahorita el tema de los procesos.
Sí.
Hay muchos libros de autoayuda, muchísimos. Y los he revisado varios y la gente se ríe del secreto. Pero con el secreto yo creo que pasan varias cosas. Pasa como con 50 sombras de Grey, pasa con Sabadazo y con Big Brother. Todo el mundo dice que es una porquería, pero todo el mundo está enterado de eso y sabe de qué trata y varios lo han leído.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Sí, entonces sí. Así como de, no, el secreto. Y sí, digo, a mí no, se me hace como súper chafa, pero tiene cimientos en teorías serias y en cosas serias. El problema con los libros de autoayuda,
sí,
que no es que no hay que menospreciarlos, el problema es que te lo hacen, está bien que te lo hagan sentir que es sencillo, el problema es que la gente cree que no hay proceso detrás, cree que son fórmulas mágicas.
Sí.
Ese es el gran problema. Entonces, la persona que te lo está diciendo, yo conozco un par de personas y de pronto los veo y digo, esta persona sí vive y cree lo que está diciendo y seguro le pasó. Esta persona encontró una forma de hacer dinero.
Sí.
Y te está diciendo fórmulas que sí son ciertas, pero no te está diciendo cómo vas a llegar a ellas, sino te está diciendo que detrás de eso hay un esfuerzo y hay años de aprendizaje.
Incluso, por ejemplo, está la pues es un poco la fantasía esta de, por ejemplo, con los autistas que tocan el piano. Existen, ¿no? Los Avants, que son autistas sabios. Existen, son un fenómeno real, pero llevan un proceso. Aprenden quizá bastante más rápido porque están 9 horas o 10 pegados.
Claro.
Pero las horas y horas y horas y horas y horas ahí enfrente del instrumento son casi iguales para todos los seres humanos. Y eso es algo que no nos gusta. No queremos que así sea, pero así es.
Claro, exacto.
Hay que hacerlo.
Bueno, te voy a decir una cosa, fíjate. Vamos a dejar de un lado si crees que existe un ser superior o no. Vamos a tomar en cuenta que la magia existe. Si ya sea que tú quieras creer que la magia tiene que ver con algo sobrenatural o que es un proceso mental del cerebro y le quieres llamar magia de manera metafísica, pero que tenga que ver con algo físico, no importa. Vamos a suponer que la magia existe. Si tú te vas a gente que cree en la magia, pero de hace miles de años, ajá, te vas a dar cuenta que la magia incluso tiene procesos similares al entrenamiento. Es decir, te cuesta trabajo y tienes que pasar por cierto tipo de procesos. Y la gente que pasa ahorita, que vas con alguien que te dice que es brujo y chamán y te da un amuleto y crees que eso es.
Y ya.
Y ya, y no es cierto. Incluso en la magia, incluso la gente que sí cree en la magia y los magos, así va a sonar como de Harry Potter, pero los magos, busquen y googleen la gente que ha sido mago de la Edad Media y gente que cree que es mago. Ajá. Es gente muy estudiosa y gente que cree en la disciplina.
En el proceso, como decías, sí, ¿no? O sea, sí, totalmente. Yo creo que cualquier cosa que hagamos, preferentemente, ¿no? Hay que abandonar la idea de cuando tenga esto, entonces todo se va a resolver mágicamente, ¿no?
Claro.
Pero además caemos. O sea, yo obviamente soy un ser humano, lo aprendí con mi propio ejemplo, ¿no? Cuando tenga tal instrumento para hacer ejercicio, cuando tenga tal instrumento para tocar, cuando tenga los tenis, no sé qué. Y luego tienes el objeto y resulta que no, que no conseguiste lo que querías.
Claro.
Porque no es el objeto, es el proceso.
Exactamente.
Es el proceso. Entonces, esto es importante.
Es muy delicado, por eso no es tan sencillo. Y yo no sé si sea bueno o no, pero a veces ya en un plano metafísico y esotérico y espiritual, digo, claro, si fuera tan sencillo no estaría uno aquí, ¿no? O sea, uno quisiera que todo fuera una utopía, la realidad es que no. Y la realidad es que el 80-90% de la gente no se va a mover de donde está, a pesar de que haya leído libros de autoayuda y a pesar de que lleve proceso terapéutico. Eso es lo que está fuerte.
Sí.
No sé qué opines. Yo lo he visto y creo que sí. O sea, creo que siempre hay un porcentaje de gente que se transforma y hay otro porcentaje que es muy mínimo y hay un mínimo porcentaje que se dedica a ayudar a la gente a que se transforme. Pero sí, creo que es una batalla entre el bien y el mal y que nada más la gente que ayuda a transformar a otros está ahí para mantener un equilibrio.
¡Híjole, wow! Mira, te voy a decir qué pasa con lo que creo yo.
Sí, sí, sí.
Bueno, más bien con lo que cree la parte de mí que habla, porque yo siento que no tengo una parte así como muy científica, muy racional, muy lógica, que rechaza todas estas cosas místicas.
Antes de que sigas, te voy a decir que los científicos de 1800 y la Edad Media, uh-huh, decían que creer en seres superiores como... entra todo por la razón, también es parte de la razón. Pero luego lo...
Ah, ellos claro, afirmaban eso, mira. Claro,
todos los científicos y los magos creían que la magia también era racional. Ciencia.
Okay.
Y era racional.
Mira.
Que no puede, hay cosas que no puedes ver y no puedes entender, pero ya, hay algo que te está diciendo que existe y eso, y tienes que confiar en eso porque es parte de tu razón.
Mira qué cosa. Pues esta parte de mí que es así como más no sé cómo decirle, ¿no? Pero pues como un poco como Richard Dawkins, ¿no? Así, okay, de que aquí no hay nada. Bueno, vale, pues. Me sirve para algunas cosas, para otras no, para otras la ignoro cuando mi mente se pone en plan...
Para quien sepa, Richard Dawkins es un científico que él cree que el pensamiento científico tiene que ceñirse, y está bien, y la sociedad, los cambios que se generan en la sociedad, los avances, tienen que ceñirse a una ciencia comprobable. Es decir, si yo voy a hablar de algo, no tiene que ser algo metafísico, tiene que ser un fenómeno que ya haya pasado por el método científico y todo comprobable y todo.
Correcto.
Que fuera de eso no puedes decir que existe o no existe.
Sí, ahora, yo no creo que eso sea malo. Hay muchas tradiciones espirituales que te dicen, bueno, pues compruébalo, ¿no? O sea, no me creas. Practica quizá la magia o practica la meditación tal budista y ve si es cierto. O sea, ve si tu vida mejora, ve si pasan estas cosas. Que es lo mismo que hacemos nosotros en la clínica, ¿no? Es, oiga, pero ¿y si me va a funcionar? Inténtalo y comprueba con tu experiencia. Yo no sé. No, pero esa es otra cosa. Queremos que alguien nos resuelva el asunto, y hay cosas que no es posible que alguien más haga por nosotros. Solo nosotros podemos. Entonces, creo que ese porcentaje del que hablas, que la verdad no sé cuál sea, tiene que ver con gente que quizá está esperando que alguien los ilumine, ¿ves?
Claro.
Y no se puede.
No, eso no ocurre.
No se puede.
Pero ¿cuál es tu parte? Ibas a hablar de la parte que no es Richard Dawkins.
Ah, ok.
O sea, tú la parte no científica.
Mi parte no científica, o no racionalista, no positivista, sí cree que esa otra dimensión también está.
Ok.
Y creo que es importante nada más hacer un switch entre cuál me sirve para qué cosa y en qué momento, ¿no?
Ándale,
claro. O sea, ¿cuándo es bueno pensar en cosas duras y estadísticas y matemáticas y tal, y cuándo me conviene pensar holísticamente, digamos, sí, como con el hemisferio derecho. Que
hasta, hasta mágicamente.
Hasta
digamos.
Mágicamente, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Claro.
¿No? O sea, si me ayuda, que es un poco el criterio que tenemos en el entrenamiento, ¿no? ¿Qué te está diciendo tu mente ahorita, tu cuerpo? ¿Y me ayuda esto a avanzar o no?
Claro.
Si no, lo suelto.
Sí, sí, sí. ¿No? Ahora también, ahorita estás como hablando como psicólogo, porque la parte en la que dices, o sea, no quieres decir, no, pues si te ayuda bien, o sea, no quieres afirmar si existe o no existe otro plano superior, o sea, se lo dejas de decir, te ayuda a ti, existe, y si no, no. Ajá. Está bien, está bien. Está bien.
Sí,
está
no,
bien,
no, sí. No me meto a afirmarlo categóricamente, me niego.
No, está bien, está bien. Pero bueno, esto me parecía muy interesante lo que platicamos y está increíble. ¿Qué, a ver, viste Sense8, ya ves cómo si has visto más cosas?
Sí.
¿Qué otro tipo de personajes te llaman la atención? Así como. Digamos, de lluvia de ideas, dos que te vengan a la mente o uno que te venga a la mente, de donde sea, así, personaje que te guste.
Bueno, un personaje que me gusta mucho, curiosamente, es House, ¿no?
Ok,
este,
¿por
que
qué?
Ya es viejito, porque, ¿te parece detestable, House?
No. O sea, sí puede ser muy adorable porque es muy bueno en lo que hace, pero, sí. Pero me estaba, como estamos hablando aparte de desarrollo y cambio, él es un tipo sumamente neurótico.
Justamente por eso. O sea, justamente por eso me llama la atención, porque, digo, cuando yo pedía la serie, decía, bueno, este cuate... Sin embargo, en muchos puntos de la serie pasan cosas que se salen de su paradigma y no las acepta. O sea, ¿sabes? Como siento que es alguien que está metido en estos fenómenos que parecen mostrar que todos y todo está conectado. Y pues no. O sea, finalmente él asume que sí pasó así ahora y son una serie de coincidencias improbabilísimas, pero todo es racional, ¿no?
Claro.
Entonces, esto me parece interesante y me gusta el personaje porque creo que aunque se comporta de esa manera neurótica y que la gente no cambie, no sé qué, también hace otras cosas incongruentes que me hacen pensar como que sí le importa. Y ¿sabes? Siento que todos tenemos un poco esta dualidad.
Claro.
Manifiesta entre que en el fondo neta sí queremos este... No sé, bueno, igual ya es una cosa muy hippie que yo tengo.
No, pero... está bien. Pero... Ahora, a mí de los personajes que más me llaman la atención son los personajes como el personaje de Brad Pitt en Moneyball, que se llamó, ay, ¿cómo se llamó en español? No me acuerdo, me lo sé mucho en inglés, porque si no, no encuentro información, lo siento.
Sí,
como no busco mucha información en inglés, me aprendo más los títulos en inglés que en español. Pero bueno, sale Brad Pitt y es acerca del béisbol y acerca de cómo lleva la métrica de estadística, cómo la lleva el béisbol para mejorar el juego, porque ellos no, él trabaja con los Atléticos de Oakland, no tienen dinero, entonces tienen que competir con los Dodgers y los Yankees de Nueva York, que tienen 200 veces más presupuesto que ellos. Entonces tiene que ser más ingenioso. Pero el personaje me llama la atención porque es un tipo que hace cosas extraordinarias y se sigue sintiendo miserable. Y eso me fascina, hay una parte bonita y hay una parte que me da horror de ese personaje. Es así como de, no seré yo. Que o sea, que eres, cuando eres incapaz de ver tus logros es fuerte también.
Ah, esto que acabas de decir es importantísimo. La película es muy buena y este personaje yo me lo había encontrado en otros libros de psicología. ¿No? Hacían alusión a él por otros temas. Pero, ¿qué es lo que pasa con los objetivos? O sea, con los objetivos de vida. La gente muchas veces... no entienden por qué se deprime después de la boda, después de la tesis, después de la titulación profesional. Porque pareciera que ya, fin, se acabó, ¿no?
Claro.
O sea, ya no hay más. ¿Y ahora qué? Se acabó el proceso. Y cuando se acabó el proceso, pues ya no tengo nada que hacer. Y entonces me empiezo, ¡ay, Dios! ¿No? A sentir mal conmigo. Entonces, una de las cosas que en el entrenamiento que hacemos tratamos de reenfocar en las personas es... Sí que generen objetivos, pero que piensen su vida en cuanto a valores personales, que son infinitos. Por ejemplo, quiero ser una persona dedicada. Quiero ser una persona amable, ¿no? O confiable con mi familia. Entonces, hay un millón de objetivos que nunca paran. O quiero ser una persona que da mucho amor, aunque suene así muy,
okay,
muy hippie, okay. ¿No?
Sí.
Entonces, si me caso, fue una de las múltiples manifestaciones de mis valores. Pero al día siguiente puedo seguir practicándolos, ¿no? O sea, pues sigo sabiendo qué hacer. No me quiero seguir casando toda la vida. Eso ya se acabó, fin, qué bueno, bravo, bravo, bravo. Y, ¿no? Pero la cosa es esto, la boda no es el proceso, por poner un ejemplo, la boda no es el proceso de continuo y probablemente infinito de estar en una relación, de dar amor, de dar apoyo, de dar muchas cosas. Entonces, cuando nos confundimos, decimos que es la boda, y cuando la boda pase, y cuando la boda, y la boda, y, ¿no? Y luego la boda ya pasó. ¿Y ahora qué hago?
Claro,
me
claro.
Me siento
claro.
mal, ¿no?
Eso está fuerte.
Es fuerte.
Es muy fuerte. Digo, a mí en una relación Me, digo, pues que, bueno, no.
Cuéntanos, cuéntanos.
Sí, así, no, no. En una relación me pasó que la persona viajaba mucho y cuando llegaba y nos reencontrábamos después de su viaje estaba deprimida. Entonces, uno, el, la otra persona del otro lado, uy, te sientes chinche porque parece que no quiere estar contigo. Y de alguna manera, pues si está, no está tan a gusto en un mundo en el que acaba de regresar, es así de, pues...
Pues aquí estoy yo, ¿no?
Es, sí, es así, pues quiere seguir, como dices, quiere seguir en el proceso de...
Sí.
Es como... Bueno, un autor que se llama Paul Watzlawick decía, ajá, en el arte de amargarse la vida, decía, es como el mal del eterno viajero, pues.
Sí, de estar de aquí para allá.
Y que cuando llegas al lugar ya nada tiene sentido, porque el punto era llegar ahí, pero una vez que llegas ahí ya no hay sentido alguno.
Es que, mira, por ejemplo, uno de mis... Y fíjate, no hay película de este personaje, hay un documental. Se llama John Wooden, es un coach de básquetbol que tiene un mega récord así de no sé cuántos campeonatos al hilo y temporadas perfectas y una serie de cosas. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo le hace, no? Es que no pienso en el resultado. No dejo que vean el marcador. O sea, a mí no me importa. Lo que pasa en el día del partido, pues, X, ¿no? O sea, no X, sí me importa, pero no es el foco.
Claro, claro. Eso es muy delicado, porque cuando te digo, es que no te tiene que importar lo demás, sino el proceso. No, pero ¿cómo no me va a importar lo demás? Porque es importante, si yo tengo una empresa que gane dinero, si yo presento una obra que la gente entienda, que se conmueva. Ok, sí, sí es importante. Sí. Pero hay un momento en el que, ok, te importa y lo vas a hacer esperando que la gente conecte, esperando una serie de resultados, pero lo importante es enfocarse en el momento mismo del proceso de creativo, o sea, en el momento de hacer la obra para que la pongas en escena, en el momento de empezar a construir una empresa, ¿no?
Claro.
Y después los resultados, como dejar fluir las cosas, que ahí entra una cuestión filosófica, ¿no? Más que científica.
Pero... Sí, totalmente. Y es una filosofía que creo que nos da mucha paz. Cuando estamos en una buena conversación, ¿no? Como ahorita, rica, fluida, no estamos pensando, oye, pero ya quedó el podcast. Porque
no, si no, no fluye.
Si no,
además.
No fluye, justamente. En el momento, en el segundo, en el que empiezas con que ya quieres estar donde no estás, ajá, empiezan, exacto, los problemas.
Eso, estar donde no estás, súper importante.
Exacto.
Oye, vamos a cerrar, cerremos. Sí. ¿Con qué te gustaría cerrar? A mí, digo, creo que todo lo que platicamos está súper bien y tratamos los puntos claves, que es la persistencia, por qué te dices no, los objetivos. Creo que hay muchas cosas que abarcamos. No sé tú si te gustaría cerrar con algo que no hayamos tocado.
Pues simplemente invitar a la gente que está escuchando esto a que conecten con... ¿Qué tipo de persona quieren ser? ¿Cómo les gustaría ser en este mundo, ¿no? O sea, si mi vida fuera ir de algo, que fuera evidente en lo que hago, ¿no? En lo que digo, eso es muy importante. ¿Cómo quiero ser? ¿Y qué me estorba, ¿no? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y probablemente, como tú decías al principio, hay miles de opciones. Si mi mente me dice que no puedo, quizá conviene no escucharlo. Entonces, bueno, yo invitaría a la gente a que pensaran en estas cosas y a que te siga escuchando.
Sí, muchas gracias. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo nada más quería decir, ya después sería otro tema Sense8, que odié muchas cosas de la serie.
Ay, no.
Tú la amaste. No, 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 no.
No, tampoco la amé, ¿eh? Tampoco la
¿no?
amé.
Ah, okay, no, okay, 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 okay.
Me gustó.
¿Te gustó?
Okay. Me pareció...
Sí. Me pareció... Hay unas cosas interesantes, otras cosas que dije, ya la historia la están torciendo. Y,
sí,
y
hacia
ya
el
no
final
cómo
no.
Hacia
el final sí dije, esto no.
Ya no saben cómo resolverlo. Y de pronto era como, entonces, o sea, si yo soy iluminado, estoy más, o sea, si yo me echo vivo con dos perros y tengo un trío con un perro, un güey y una chava, entonces soy más evolucionado, así como,
sí, no, no.
De pronto generé esa sensación, pero yes. Ese era mi comentario de cierre. No, pero muchísimas gracias. Hubo varios temas, vamos a regresaremos contigo posteriormente a una emisión.
Con gusto.
No, porque sí hay cosas que me gustaría platicar y va a haber películas y va a haber miles de series que va a valer la pena que platiquemos.
Fantástico.
Y muchísimas gracias por haber aceptado. Twitter, ¿dónde te pueden encontrar?
Esa es una gran pregunta porque...
Porque
yo tampoco me encuentro, llevo años en... No.
Que te busquen cómo.
Bueno, me pueden buscar en Facebook, quizá, quien esté interesado.
Ok.
Como Olmo Araiza.
Olmo Araiza.
Woolrich.
Woolrich, ok. Olmo Araiza Woolrich, lo pueden buscar en Facebook y de verdad es un... Bueno, ya lo escucharon, no se los tengo que vender, pero acérquense a él si gustan una terapia, algún consejo, ya se pondrán ustedes de acuerdo con él.
Una lectura quizá, también hay cosas muy buenas que la gente que no tiene tiempo, dinero, disposición quizá de ir a una terapia, hay muy buenos libros de estos temas.
Por ejemplo,
que les puedo recomendar.
Miren, Olmo Araiza en Facebook, búsquenlo, vamos a estar en redes sociales poniendo eso, les voy a poner ahí el link de Olmo para que se den una vuelta y lo agreguen como su amigo o le manden mensajitos.
Y prometo usar el Twitter, no lo he entendido, yo sé sé que lleva años, soy un retrógrado en ese tema, lo lamento, pero lo haré pronto.
Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos, bueno, muchísimas gracias por habernos descargado y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchas gracias.
Hasta luego.
Esto fue Permanencia Involuntaria.